Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Es un gusto recibirlos al informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Tragedia.
En México, la Fiscalía investiga un incendio que dejó al menos 39 muertos en un centro migratorio.
Tensión.
En Francia se realizó la décima jornada de huelga contra la reforma de pensiones.
Histórico.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el nivel en la relación bilateral con China.
Doble rasero.
Rusia lamentó la negativa de la ONU de aprobar su resolución sobre los gasoductos Nord Stream.
Flagelo.
En Estados Unidos se registraron más de 130 tiroteos masivos en lo que va del año.
Ecos.
En Argentina continúan las repercusiones tras la renuncia del exmandatario Mauricio Macri a postularse para las presidenciales.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Tragedia.
La Fiscalía de México investigará el incendio en un centro gubernamental de detención migratoria que dejó un saldo de al menos 39 muertos.
El hecho ocurrió en un campamento ubicado en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el foco fue causado por una protesta de migrantes centroamericanos y venezolanos.
Según el mandatario, estas personas incendiaron las colchonetas con el fin de evitar ser deportadas.
El Instituto Nacional de Migración reportó que en la estación de detención fronteriza con Estados Unidos había 68 hombres originarios de Centro y Sudamérica.
El periodista mexicano Julián Andrade dijo en órbita que el país enfrenta una de sus más grandes tragedias en la historia de la crisis migratoria.
En efecto, los primeros reportes que se tienen de las indagatorias y de las explicaciones que hasta el momento ha dado el Instituto Nacional de Migración es que el incendio se debió a una protesta de personas migrantes que estaban justamente en esas instalaciones de la dependencia mexicana. Al parecer colocaron colchones e iniciaron un incendio, lo que provocó esta enorme tragedia que por lo demás es una de las más grandes en lo que respecta al tema migratorio en México. Esto en gran medida tiene que ver justamente con la situación tan complicada que existe en la frontera norte, justamente por la llegada de migrantes de Centroamérica, también de Venezuela, y sus dificultades para cruzar hacia los Estados Unidos.
El entrevistado definió a la situación de la migración en el país como difícil debido a las restricciones aplicadas por el gobierno en acuerdo con Estados Unidos.
La situación para las personas migrantes en México es realmente difícil. Es difícil porque ha variado la política migratoria mexicana y se ha hecho más restrictiva. Digamos que hay una clara decisión de controlar los flujos migratorios, esto dentro de un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, desde que gobernaba Donald Trump, pero también con el actual presidente Biden. Tiene que ver también con la propia realidad de la migración, con la imposibilidad de cortar estos flujos de personas que viajan hacia el norte de México buscando justamente oportunidades de una mejor vida en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos de estas personas son presas de la delincuencia o son detenidas o están en México en condiciones económicas realmente, realmente difíciles.
El informe oficial revela que, además de las personas fallecidas, 29 migrantes resultaron lesionados y fueron trasladados en estado crítico a hospitales.
Durante 2022, las detenciones de personas en la frontera de México y Estados Unidos alcanzaron un récord de 2,76 millones de personas arrestadas.
Se trata de un aumento del 8% del flujo de extranjeros que recorren el territorio mexicano para llegar al país limítrofe al norte.
Andrade opinó que esta tragedia no tiene por qué tensar las relaciones con Washington debido a las exigencias que padece el Ejecutivo mexicano.
El experto resaltó la relevancia de que los hechos sirvan para reflexionar y repensar cómo abordar el gran problema migratorio.
La tragedia ocurrida en Ciudad Juárez no creo que deba incidir en estos roces que hay entre la relación México-Estados Unidos. Más bien debería propiciar una reflexión profunda también en Washington de lo que está ocurriendo con el fenómeno migratorio y de las enormes exigencias que le han planteado al gobierno mexicano y que van generando problemas de carácter social muy amplio e inclusive de carácter humanitario. Yo distinguiría esta enorme tragedia, insisto, habría que esperar a lo que resuelvan las autoridades y tener claridad de lo que ocurrió en este albergue. Sin duda es un hecho de la mayor gravedad y no puede quedar solamente en el lamento de la tragedia, pero también en que se abran las discusiones que sean necesarias para un replanteamiento de este problema que por lo demás es entre ambos países.
Escuchábamos al periodista mexicano Julián Andrade.
Tensión.
En Francia se realizó la 10ª jornada de huelga contra la reforma de pensiones.
El gobierno rechazó de forma abrupta la petición de sindicatos y organizaciones sindicales de poner en pausa la reforma.
El Ejecutivo cifró en 740.000 los asistentes en todo el territorio.
Se desplegaron unos 13.000 policías, incluidos 5.500 en París, para mantener el orden tras jornadas anteriores con enfrentamientos con manifestantes radicales.
Cientos de miles de franceses marcharon a lo largo del país, en las ciudades de París, Nantes y Rennes, donde se registraron enfrentamientos violentos con la policía.
La reforma de previsiones, aprobada por decreto por el presidente Emmanuel Macron, eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años.
Se retrasa la edad de forma gradual, 3 meses al año a partir del 1 de septiembre de 2023, hasta alcanzar los 64 años en 2030.
También adelanta a 2027 la exigencia al trabajador de cotizar 43 años y no 42, como es actualmente, para cobrar una pensión completa.
Sondeos locales indican que 2 de cada 3 franceses se oponen.
Presentado en enero, el plan del gobierno de Emmanuel Macron desató una oleada de protestas que aún no cesan.
Junto con las movilizaciones y con el transporte público y los aeropuertos con servicio limitado, Francia enfrenta otros problemas por esta crisis.
Por ejemplo, miles de toneladas de basura se han acumulado en las calles de París.
Asimismo, se han bloqueado refinerías que dejaron a un 15% de gasolineras sin combustible.
Más cerca.
El presidente venezolano Nicolás Maduro destacó que la relación con China está en el nivel más alto de confianza y colaboración mutua de toda su historia.
Así lo afirmó el mandatario durante el acto de despedida y condecoración al embajador de la Nación Asiática en Caracas, Li Baorong.
Maduro calificó de maravilloso el esfuerzo realizado por el embajador de la Nación Asiática en los 5 años de su gestión.
Y recalcó que Caracas y Pekín comparten una visión de todos los espacios del sistema de la Organización de Naciones Unidas.
El mandatario rechazó las provocaciones permanentes, dijo, para tratar de manipular los temas exclusivos de la soberanía de China.
Y alertó sobre las pretensiones de crear bloques al estilo de la Guerra Fría para imponer el chantaje y el hegemonismo en los países del sur.
Por su parte, el embajador afirmó que Venezuela y China están actualmente más unidas por el bienestar de ambas naciones.
En órbita entrevistó a William Serafino, politólogo y analista del grupo de investigación venezolano Misión Verdad.
Para el analista, el buen nivel de las relaciones responde al robustecimiento de las dinámicas de interlocución de los nuevos polos de poder emergentes.
Respecto a eso que destacas, yo lo veo en un contexto de fortalecimiento y robustecimiento de la geopolítica multipolar, que tuvo un punto de giro importante con la reunión que sostuvieron recientemente en Moscú el presidente Xi Jinping y el presidente Putin, ¿no? Hay un robustecimiento de la dinámica de interlocución de estos nuevos polos de poder emergentes, y obviamente Venezuela desde el principio ha sido, bueno, constructor primero de un lado de insumos teóricos y de orientaciones estratégicas sobre base del mundo multipolar y obviamente toda la trayectoria que dirigió el presidente Chávez de involucrar a Venezuela en una dinámica geoestratégica y geopolítica muy diferente a sus asociaciones, digamos, más vinculadas al mundo occidental atlántico, que era lo que se había hecho en el periodo anterior a la historia de la Revolución Bolivariana. Entonces creo que, bueno, que esto que destaca el presidente Maduro marca esa ruta de consolidación y, bueno, evidentemente eleva el perfil de Venezuela en un contexto de afianzamiento de este orden multipolar. Con respecto a los impactos en la economía, son resaltantes, son bastante visibles en el sentido de que evidentemente si hay un crecimiento de la cooperación mutua, eso se va a traducir en un caso muy importante, podría traducirse en el aumento de inversiones, sobre todo en el campo petrolero, científico y tecnológico, y que eso evidentemente podría generar una dinámica de armonía con los intentos que ya hace el gobierno venezolano de recuperar la economía, ahora digamos que con una renovada confianza por parte del gobierno chino y obviamente con nuevos capitales que pudieran ingresar en el país.
Serafino opinó que existe un creciente interés del mundo en acercarse a Venezuela.
El entrevistado indicó que esto se vincula al cambio de relacionamiento en el mercado energético global.
Evidentemente el cambio de dinámica, el cambio de relacionamiento en el mercado energético y petrolero ha vuelto a poner a Venezuela en el paisaje como una línea, como una fuente de suministro segura, estable, que también para que digamos pueda cumplir ese papel de estabilizador del mercado energético o como contribuyente a esa estabilización del mercado energético, evidentemente requiere estabilidad política y también económica. Creo que este reordenamiento a nivel mundial ha hecho, bueno, que países que hasta hace 2 o 3 años mantenían una campaña de hostilidad y de choque contra el gobierno venezolano, ahora hayan cambiado el tono, hayan reducido, digamos, que esa tentativa de buscar opciones por fuera de la Constitución para lograr un cambio político forzado, evidentemente, hacia, bueno, un tratamiento amistoso, de respeto, de reconocimiento, obviamente con el objetivo de que bueno, pueda ese potencial energético de Venezuela pueda traducirse en un factor de compensación de los elementos más difíciles del mercado petrolero. Entonces creo que eso obviamente implica un fortalecimiento que en el frente externo se da y que evidentemente tiene su traducción en el frente interno, es decir, en la medida en que estas campañas de hostilidades se han reducido, en la medida en que hay un trato, bueno, más amistoso, más de reconocimiento con respecto al gobierno venezolano, eso evidentemente le pasa factura o le viene muy mal, es una desventaja a los factores políticos que siguen persiguiendo la campaña del cambio de régimen y que justamente han tenido como uno de sus principales apoyos el soportarse en actores internacionales.
En tanto, el ministro de Exteriores venezolano, Iván Gil, y el subsecretario de Exteriores de la Unión Europea, Enrique Mora, se reunieron en Caracas.
El objetivo de la reunión fue avanzar en una nueva postura en las relaciones entre la nación caribeña y el bloque europeo.
El politólogo entrevistado destacó la importancia en dejar atrás el aislamiento forzado hacia Venezuela y que se profundice en normalizar las relaciones.
Hay un punto de giro y un punto de inflexión con respecto al escenario de aislamiento y de bullying diplomático, por decirlo de alguna manera, que se había hecho contra Venezuela, sobre todo, y que se había agudizado, evidentemente, en el contexto de la operación Guaidó. El caso de la reunión que destaca es muy importante en el sentido también del contexto actual de reordenamiento geoeconómico y el mercado petrolero. Es decir, a medida que, bueno, que se ha agudizado la confrontación en Ucrania, el viraje de los flujos energéticos de Rusia hacia China, eso obviamente ha dejado a la Unión Europea en una situación de exposición energética muy importante. Eso también creo que tiene vinculación con que, bueno, cómo están los altos niveles de prioridad que le da la administración Biden actualmente al conflicto en Ucrania, ha hecho que el escenario de diálogo con Venezuela haya quedado un poco estancado. En ese sentido, creo que la Unión Europea ve la oportunidad de involucrarse como un actor de negociación, de construcción de consensos, con el objetivo, evidentemente, económico, de que ese proceso de normalización de relaciones, de cambio de tono, de flexibilización de sanciones, pueda, digamos que, tributar o traducirse en que las empresas energéticas europeas consigan mejores condiciones de negocios en Venezuela y que con ello puedan, digamos, compensar una situación energética que es dramática y que parece que se va a seguir profundizando en el tiempo a medida, bueno, de que la situación en Ucrania se aleja, digamos, que de una solución pacífica en el cortísimo plazo.
Escuchábamos a William Serafino, politólogo y analista del grupo de investigación venezolano Misión Verdad.
Doble rasero.
Rusia lamentó la negativa de Naciones Unidas de aprobar su resolución sobre los gasoductos Nord Stream.
El Consejo de Seguridad del organismo no aprobó la propuesta de Moscú de crear una comisión investigadora del sabotaje a los gasoductos.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que su país no permitirá barrer bajo la alfombra el tema.
Y seguirá insistiendo en una investigación internacional de los ataques terroristas a los ductos rusos.
El proyecto de resolución ruso para formar una comisión investigadora bajo el auspicio de la ONU contaba con los apoyos de China y Brasil.
Por su parte, Pekín criticó a Estados Unidos por su postura relacionada con el caso Nord Stream.
Washington busca realizar investigaciones en relación con muchos países en desarrollo.
Pero aquí actúa de una manera encubierta, mostrando un doble rasero, manifestó la vocera del Ministerio de Exteriores, Mao Ning.
El 26 de septiembre de 2022, tres de los cuatro ramales de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de sabotaje.
Fueron colocadas cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas.
Una investigación del periodista estadounidense Seymour Hersh reveló que buzos militares de Estados Unidos colocaron los explosivos en junio de 2022.
Según el ganador del premio Pulitzer de periodismo en 1970, lo hicieron durante los ejercicios Baltops de la OTAN.
El periodista subrayó que el presidente estadounidense Joe Biden aprobó el sabotaje luego de más de 9 meses de debates con su equipo de seguridad nacional.
Flagelo.
En Estados Unidos se registraron más de 130 tiroteos masivos en lo que va del año.
Según el informe de la ONG Gun Violence Archive, dentro de estos ataques se incluyen 13 asesinatos masivos.
Desde comienzo del año, 9.889 personas en el país fallecieron a causa de la violencia con armas de fuego. Número que abarca 5.472 suicidios.
De acuerdo con los datos de la organización, durante 2022 hubo 647 tiroteos en el país norteamericano.
Este lunes 27 de marzo, un tiroteo en una escuela primaria privada en Nashville, Tennessee, dejó 3 menores y 3 adultos muertos.
La policía local identificó como autora del ataque a una mujer transgénero de 28 años, Audrey Hale, quien fuera abatida por agentes en el lugar.
El presidente demócrata Joe Biden lamentó el incidente y volvió a pedir al Congreso que apruebe una prohibición para la posesión de ciertas armas semiautomáticas.
Sin embargo, la mayoría de la oposición republicana defiende el derecho constitucional a portar armas y es mayoría en la Cámara de Representantes.
Entre 1994 y 2004 llegó a regir la prohibición nacional de los fusiles de asalto en el país norteamericano.
La atacante de la escuela de Tennessee realizó su ataque armada con 2 rifles de asalto y una pistola.
El gobierno ordenó que la bandera nacional ondee a media asta en todos los edificios federales hasta el viernes 31 de marzo.
En los casi primeros 4 meses del año hubo 89 tiroteos escolares, definidos como cualquier incidente en el cual se descarga un arma en la propiedad de la escuela.
El año pasado fueron 303 los incidentes de este tipo, una cifra récord.
Ecos.
En Argentina continúan las repercusiones luego de la renuncia del expresidente Mauricio Macri a postularse para las elecciones de octubre.
El mandatario entre 2015 y 2019 consideró que será ecuánime, pero no imparcial, en la interna de su partido, el PRO.
La agrupación tiene precandidatos definidos, la presidenta del partido y exministra Patricia Bullrich y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
Además de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
El domingo 26 de marzo, a través de un video en sus redes sociales, Macri confirmó su ausencia en la contienda electoral.
Lo hago convencido de que se debe agrandar el espacio político del cambio que iniciamos. Tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones, afirmó.
Sputnik conversó con el analista político argentino Pedro Pauli.
Creo que confirma el concepto de Macri de combatir los personalismos. Creo que deja en claro que no piensa tomar partida en la interna de Juntos por el Cambio entre Bullrich y Horacio, a pesar de que yo creo que apoya a Bullrich. Creo que su mayor apuesta ya la logró, que era imponer el próximo jefe de gobierno en la ciudad, que va a ser Jorge Macri. Y creo que esto es una decisión de él para intentar contraponer una decisión de ultrapersonalismo y de egolatría a los ojos de Macri, ¿no? De Cristina Kirchner, sí. De decir, estoy proscripta, no puedo competir, entonces no juego aunque me muero de ganas, contra un Macri que dice, sé que puedo jugar, las encuestas me dicen que puedo ganar tranquilamente, pero incluso por eso prefiero no jugar. Creo que lo que busca es contraponer el ultrapersonalismo
con la madurez política.
El 13 de agosto se realizarán las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, de donde surgirán los presidenciables de las fuerzas políticas.
En el oficialista Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández aún no confirma su intención de ser reelecto.
Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández, jefa de Estado, entre 2007 y 2015, anunció que no será candidata.
Macri ya fue, sabe lo que es, y prefiere evitar el daño colateral que le genera jugar. Alberto Fernández no le queda otra que jugar aunque no quiera, y yo creo que lo mejor para todos sería que ni Macri, ni Cristina, ni Alberto fueran candidatos. Y yo creo que hay una situación de una evidencia indiscutible, que es que el agotamiento del Frente de Todos es total. O sea, la marca Frente de Todos no existe más, y lo componen esencialmente tres fuerzas, el cristinismo, el albertismo y el masismo, que están entre sí únicamente peleadas, abiertamente desafiándose a que se vayan. Entonces, si esto está siendo un escollo para terminar la gestión de 4 años, es incoherente pensar en 8 años de esto. Es imposible.
De acuerdo con el analista entrevistado, Macri forjó nuevos líderes en su partido, algo que no logró el kirchnerismo.
Como le pasó a muchos en la política argentina, podés dar un batacazo. Le pasó a Luis Zamora cuando sacó casi 15 puntos a jefe de gobierno, le pasó a Luis Patti cuando lo votaron para que sea diputado, estando condenado por lesa humanidad, le pasó a Bloomberg cuando por el asesinato del hijo apareció en política y tuvo mucha adhesión y metió 500.000 personas en la Plaza de Mayo. Ahora, cuando faltó método y faltó profesionalismo y hubo mucho amateurismo, se transformaron todos en accidentes espasmódicos. Y si no, preguntarle a De Narváez, que le ganó a todo el peronismo unido con Kirchner. Ahora, ¿qué pasó ahí? Un golpe de suerte. Después, atrás de eso, no había territorialidad, no había management, no había liderazgo, no había construcción política. Entonces desapareció. Pensar que Macri no es el político moderno más exitoso de la Argentina es un error. Es el tipo más exitoso que existe. O sea, compitió por todos los cargos que existen en la Argentina y ganó. E incluso te digo más, Macri es el último gran generador de líderes de la Argentina. No estamos hablando de la gestión de Macri, ¿no? Macri forjó una veintena de líderes que Cristina no forjó uno en 40 años. O sea, ahora se muere Cristina, en términos políticos, ¿no? Se muere Cristina, listo. Cristina no juega, está procesada, cumplió 70, se va a la casa, bacán uno. Sí, ¿quién es el competitivo que encarna el cristinismo? Nadie. Porque si llega a jugar Scioli, Scioli era el secretario de deporte de Menem, que después fue dualista, fue nestorista, fue kirchnerista, fue antikirchnerista, y fue todo. Mauricio Macri creó 20 tipos competitivos, empezando por María Eugenia Vidal, que le ganó a todo el peronismo unido en la provincia de Buenos Aires. Sacó una camada de 20, 30, 40 líderes, que yo creo que en eso al kirchnerismo le dio cátedra. Y eso creo que es parte de una forma de hacer política de una forma inteligente. Porque muerto el rey, hay herencia.
Escuchábamos al analista político argentino Pedro Paoli.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos con En Órbita. Los invitamos ahora a conocer la historia de la modelo albina y activista mexicana Ruby Vizcarra. Para conocer más sobre este caso, recibimos a nuestra colega de Sputnik México, Daniela Díaz. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Ale, un saludo desde la redacción de Sputnik en México. Muchas gracias.
Daniela, recordemos que el albinismo es una condición genética y que más allá del aspecto genera problemas de salud, ¿no?
Sí. Hola, Martín, un saludo. Y bueno, te cuento. Efectivamente, como bien lo decías, es un trastorno causado por variantes que básicamente afectan la función de los genes que controlan la formación de melanina, que es lo que da, digamos, pigmentación a la piel y que provoca la ausencia de este pigmento. Las personas con albinismo presentan una disminución importante en la visión debido a las alteraciones en el desarrollo de la retina y a los patrones anormales de las conexiones nerviosas que existen entre el ojo y el cerebro. Y pues bueno, también contarles que es muy peligroso la exposición de las personas albinas al sol, ya que pueden incluso sufrir quemaduras de hasta segundo grado. Y pues bueno, recordar que todas las personas que estamos expuestas a radiaciones ultravioletas, pues se dañan nuestras células. Sin embargo, estas personas, las personas que viven con este síndrome, pues son más propensos a desarrollar cáncer de piel. La verdad es que no hay mucha información al respecto. De hecho, por ejemplo, en México no hay una cifra oficial de cuántas personas viven con albinismo, solamente un cálculo que señala que una de cada 10.000 personas lo padecen. Y bueno, esta desinformación se extiende a nivel global. Los invito a escuchar un fragmento de la entrevista que tuvimos con Ruby Vizcarra.
Bueno, yo creo que desde el momento en que nací han sido como, pues, digamos, mucha desinformación a causa de mi condición. creo que, bueno, esto no ocurre solamente en México, sino pues en realidad en todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo nací hace 29 años, pero te hablo de que hasta la fecha existe esta desinformación. Y pues sí, o sea, justamente desde que nací fue como todo esto de que los médicos pues no le explicaron muy bien a mi mamá, ¿no? O sea, simplemente fue, ay, no, pues es albina. Y mamá como de, sí, pero ¿qué es eso? ¿Está bien de salud? Y ya los doctores le decían, sí, sí está bien de salud, solo que pues tiene albinismo, ¿no? Pero no le explicaban a mi mamá qué era el albinismo o por a qué se debía, qué complicaciones tenía o si tenía complicaciones, ¿no? Por ejemplo, las personas con albinismo tenemos una deficiencia visual que sí es considerable.
La desinformación lleva a los prejuicios, Daniela, y esto está directamente relacionado con la discriminación. ¿Qué te contó Rubí sobre su vivencia con respecto a esto?
Sí, efectivamente, Ale, pues bueno, lo que nos contó esta joven mexicana de 29 años fue que pues sintió mucho rechazo, ¿no? Ya sabes, era blanco de apodos, era incluso mal vista por padres de familia. Sin embargo, según lo que ella misma nos contó, fue en la juventud cuando todo este rechazo, discriminación y pues también desinformación, ¿no? Pues le jugó una mala pasada en cuanto a su salud mental, que fue lo que se vio más afectada, ¿no? Sus amigos y familiares, ya llegando a cierta edad, pubertad, juventud, pues le incitaban a pintarse el cabello, las cejas, incluso las pestañas, pues para que tuviera un aspecto, entre comillas, más normal, ¿no? Y entonces esto la llevó a sufrir una fuerte depresión e incluso intentó intoxicarse con medicamentos un par de veces. Si les parece bien, escuchamos lo que nos dijo al respecto.
Muchas personas hasta la fecha creen que el albinismo es una enfermedad que se contagia. Entonces también, o sea, desde niña sí recibí mucho rechazo al de que, no sé, la mamá le decía a su hija como de no te le acerques porque te va a contagiar, ¿no? Entonces sí eran cosas que, o sea, yo sabía perfectamente que no contagiaba, pero pues tampoco sabía qué era lo que yo tenía. Entonces, pues primeramente, el que tú tengas una condición que no es tan común y que no sepas pues prácticamente nada de esos, no sepas si en realidad es una enfermedad, no sepas qué te va a pasar o qué te puede pasar, pues siempre fue como que el miedo, ¿no? El miedo y también el no poder responderle a las personas que no tenía una enfermedad, simplemente que, pues que era una condición genética, ¿no? Lo que sé hoy, pero pues no lo sabía de niña. Y también, bueno, actualmente, como muchas mamás de niños con albinismo, me van contactando, me siguen diciendo que pues tienen hijos que nacen con esta condición y los médicos ni siquiera les dicen. Los médicos les dicen, ay, pues tuvo un bebé muy rubio o una bebé muy rubia, pero que no les dicen que tienen albinismo.
Daniela, luego de esa difícil infancia y adolescencia que contaba la entrevistada, ¿cómo llegó a ser modelo y a ser actriz reconocida? Además, porque vale la pena señalar y contarle a la audiencia que sus fotos, por ejemplo, han salido en prestigiosas publicaciones de moda, por ejemplo, Vogue, Cosmopolitan, entre otras, ¿no?
Sí, Martín, pues te cuento, con ayuda profesional, Ruby pudo superar la depresión a la cual se vio sometida durante su en su adolescencia, y pues justamente dio un giro inesperado a su vida al intentar lo que siempre quiso ser desde niña, ¿no? Ella nos contaba que siempre veía pues programas, revistas, y siempre tuvo esta inquietud de ser modelo y actriz. Sin embargo, pues tenía muchas dudas, ¿no? Cómo iba a ser, o si le iban a aceptar en agencias de actriz o de modelaje. Ella nos contó con más detalles.
Yo desde niña veía revistas y tenía la ilusión de ser modelo, pero como en México en ese entonces no había personas con albinismo que modelaran o que actuaran, pues yo decía, pues sí, obviamente no nos aceptan por esta diferencia, ¿no? Porque no hay, o sea, en las revistas no veía personas así. Entonces, pues era mucho mi miedo el que me impedía ir a una agencia de modelos. Entonces, pues pasando ese evento, ya decidí ir a una agencia y me sentí muy contenta porque al momento, al instante, fue como de, ay, mira, sí, tu cabello, tu piel no serviría mucho y que se vería muy bien en la ropa para modelar. Entonces, en ese momento yo dije, ay, qué padre, ya voy a ser modelo. Antes de ir a la agencia, recuerdo que me rapé mi cabello completamente para que se quitaran como los residuos del tinte que tenía en ese momento, que tenía un tinte rojo. Y pues me gustó mucho al que me dijeran que sí. Más ya después, en unos meses, no fue lo que yo pensaba porque me empezaron a maquillar también ocultando mi albinismo. Y en la agencia me promocionaban como una modelo muy rubia. y no mencionaban para nada mi albinismo. Cuando yo lo que más quería era que se mencionara mi albinismo, que se mencionara que sí tengo albinismo y soy modelo y cualquiera puede hacerlo, ¿no?
Y bueno, Martina, también destacar que luego de esta experiencia que tuvo Ruby en esta agencia de modelos, pues comenzó su carrera de forma independiente con un grupo de fotógrafos y maquillistas profesionales que respetaban su piel y su cabello, y fue así como adquirió pues más fama aquí en México.
Qué importante lo que estás contando, Daniela. Qué importante ese giro de convertirse en modelo y actriz, el hecho de poder salir de la depresión y poder combatir día a día la discriminación a la que está expuesta por ser diferente. Pero Ruby también es activista. ¿Cómo se conjuga esto en su vida?
Sí, pues a partir del modelaje nos contaba que abrió un perfil en redes sociales en donde compartía pues estas fotos con maquillaje profesional, ¿no? En donde compartía información sobre el albinismo y también sus experiencias de vida, ¿no? Y pues aquí se reúnen, intercambian información sobre este síndrome, sus experiencias, y pues entre ellos se ayudan, se dan tips para el cuidado de su piel, de su cabello, de seguimiento médico, la importancia, ¿no? De saber qué es lo que padecen, con lo que viven diariamente, y pues bueno, hacen una comunidad pues muy, muy importante para ellos.
Daniela, te queremos agradecer mucho por traernos esta historia de esta modelo, de esta activista albina mexicana, Ruby Vizcarra, y le decimos también a los oyentes que en la web de la agencia sputniknews.lat pueden encontrar la nota de Daniela con fotos, con fragmentos de la entrevista en video para profundizar un poco más en lo que acaban de escuchar. Te mandamos un fuerte abrazo, volvemos a conversar contigo.
Un abrazo para ustedes también, que estén muy bien, hasta luego.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.